Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del toletero cubano Aledmys Díaz, que conectó Grand Slam anoche.
Tremendo.
En la victoria de los Astros de Houston versus Texas Rangers. Con mucho cariño y mucho gusto desde el Estudio B les informa José Pepe Lacayo, sentado a la izquierda del Pepe, Edemio Navas González.
Muchas gracias, papito. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Y me estaba recordando, Monte Carlo, su antigua escuela ahí en lo que es la Universidad Esteves, Consejero Arango, la calle Borrego, Munguía, Unión y Ahorro. Una zona que él dice que recuerda como si fuera hoy. Así que tu escuela primaria, muy bella, ¿verdad, Monte Carlo?
Así es. Bueno, ya lo dijeron, detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín Monte Carlo García y nuestro productor y cuarto bate, José Valois, para brindarles a ustedes lo mejor de al duro y sin guantes. Así que recuerden, este show es de media hora, así que vamos a meterle mano al negocio. Mr. Monte Carlo, ¿qué te parece si me das la primera sección del día? El béisbol de las grandes ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Cuatro peloteros cubanos participaron en el partido entre los Astros de Houston y los Texas Rangers, y da la casualidad que el batazo más importante del día lo pegó el muchacho de Villa Clara, Aledmys Díaz, que ayer jugó left fielder, conectó Grand Slam, 31 carreras impulsadas, jonrón número 10. Juli Gurriel también impulsó carrera. A Jordan Álvarez se fue en blanco de 4-0, pero su promedio en base sigue siendo 403. Por los Texas Rangers, Adolis García conectó su número 19, impulsó su carrera número 71, pero no fue ni remotamente suficiente porque el que conectó a Aledmys vale 4, el que conectó Adolis García vale 1. Y aquí está Edemio Navas González, tus impresiones.
Muchas gracias, Pepito. Sí, efectivamente, bueno, aunque de vez en cuando vemos en grandes ligas a encuentros donde militan 4 o 5 peloteros cubanos, ayer fue un día especial porque tuvimos la oportunidad de ver a 2 cubanos, uno de Ciego Ávila, José Adolis, y otro de Villa Clara, Aledmys, conectar jonrones, pero el más grande fue de Aledmys Díaz. Y aunque Yurriel Junior se fue en blanco en 2 turnos al bate, la carrera que impulsó significó la ventaja para el equipo de los Astros de Houston, que bueno, tiene un récord muy bueno, ya no debe tener ningún problema el equipo de Gurriel, Álvarez y Aledmys para estar en la postemporada. Y en cuanto al equipo de los Vigilantes, un récord completamente negativo, 13 partidos por debajo de los 500, Pepito. Y como tú dices, cuando a un equipo le pasa esto, ¿cómo dice Pepito Lacalle?
Ah, puedes ir a pescar, que nadie se va a dar cuenta, nadie te va a extrañar.
Se puede ir para la zona del sur de Houston a pescar, ¿no?
Correcto. Uh-huh. Bueno, te voy a decir una cosa. Lo que hizo Aledmys Díaz es bastante bueno, pero José La Candelita Iglesias, por tercera vez en 4 semanas, fue el héroe de su equipo en la victoria de los Rockies de Colorado sobre los Cardenales de San Luis, 16-5. La Candelita Iglesias, 3 hits, 2 carreras anotadas, 1 carrera impulsada. Está bateando 316 con promedio en base de 358, Mr. Navas.
¿Qué te parece? Casi nada. Y bueno, el caso de Candelita con este promedio ofensivo de 316, ayer, como tú señalaste, Pepito, casi noche perfecta. Antes de consumir su quinto turno al bate, lleva de 4-3, después falló de 5-3, una gran noche para Candelita Iglesias. Y con estos 3 sencillos, Pepito, bueno, el cubano aparece entre los primeros en toda la MLB. Estamos hablando de la Liga Nacional, la Liga Americana, y entre los jugadores del viejo circuito, o sea, lo que se conoce como la Liga Nacional, Candelita solamente superado por Paul Goldschmidt, ayer se fue en blanco, bajó a 3.29, y bueno, también está ahí Freddie Freeman, que fue el hombre sin chete que guió al equipo de Atlanta en el 2021 a ganar la Serie Mundial. Y entre los jugadores de la Liga Americana entre latinos, Arraez, el venezolano, tiene 329, comparte ahí la cima con Paul Goldschmidt. Así que, Pepito, faltando 50 y pico, 54, 56, 58 partidos para algunos equipos, yo creo que si continúa así Candelita Iglesias, pudiéramos ver a otro cubano como champion bate en las grandes ligas. El año pasado, 3.19 para Gurriel, Yuli. Este año ahora está con casi ese mismo promedio, faltando 50 y pico partidos. Candelita Iglesias, si se mantiene consistente, va a estar luchando tú por tú hasta el último día por el champion bate. Y Paul Goldschmidt se poncha mucho, tiene fuerza, es un slugger, pero yo le veo mayores posibilidades a Candelita Iglesias o en el caso de Freddie Freeman, que también es slugger, para terminar como champion bate. Porque después está Turner del equipo de los Dodgers y McNeil del equipo de los Mets. Así que esperemos, hay que estar atento a lo que haga Candelita en el último año de su contrato de una temporada con el equipo de los Rockies. ¿Cuánto gana Pepito?
¿Le 5 millones nada más. Es una ganga.
4 centavos.
No, te estoy diciendo una cosa. Es una ganga. Si tú te pones a pensar que tienes peloteros que ganan 30 millones bateando 220. Sí. Y Candelita bateando 315 con 5 millones. Sí. Estás loco.
Una super ganga.
Muy bien. ¿Cómo explicar la derrota de los Yankees esta madrugada? En 13 largas entradas contra los Marineros de Seattle, 1-0, en un partido de 4 horas y 20 minutos, que comenzó Luis Castillo, el pitcher dominicano que fue adquirido justamente
para partidos. Le ha hecho daño a los Yankees en 2 partidos.
3, con Cincinnati, sí. También.
Sí.
En su última apertura con Cincinnati le ganó.
Sí.
Ha lanzado por lo menos hasta el 7º inning en 2 ocasiones. Ayer, el dominicano Luis Castillo, 8 entradas completas, 3 hits, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 7, efectividad 2.71. Y los Marineros de Seattle, en 13 largas entradas, el venezolano Eugenio Suárez anotó la carrera del gane, la impulsó Torrens, el bateador emergente. En ese partido comenzaron por Garrett Cole, que lanzó 7 entradas, 4 hits, 0 carrera, 0 boletos, ponchó a 8. Aroldis Chapman, 1 inning, 1 hit, 0 carrera, efectividad 4.18. Edemio, hubo un doble play espectacular, sí. Del 1 al 6, al 5, al 4. Okay, hubo varios doble plays en este partido, pero más que nada en ese. Hubo errores corriendo las bases. Pero bueno, los Yankees perdieron otra vez.
10 hits en 3 entradas entre ambos equipos, 3 de los Yankees. Un Gilito Andújar, otro de George, el juez, que anoche tuvo como hombre proa. Y el otro de Benintendi, recién llegado al equipo de los Yankees de Nueva York. Y bueno, Torrens, que vino de emergente y fue el hombre que impulsó la única carrera del partido. Déjame decirte que poco a poco ha ido mejorando el equipo de los Marineros. Lo veo terminando segundo en el oeste de la Liga Americana, detrás del equipo de los Astros de Houston. Y Nueva York, aunque tiene 31 victorias por encima de las derrotas, no debe tener ningún problema para pasar a la postemporada como campeón en el este, pero mucho cuidado, Pepito, en la primera ronda, después en la serie por el título de la Liga Americana, porque ahí ya tú no puedes perder. Y, bueno, y los Yankees últimamente han sucumbido muchos partidos, sobre todo la semana pasada cuando fueron barridos en 3 partidos por el San Luis en el Busch Stadium.
Y justamente ahí iba. Anoche los Yankees perdieron un partido en 13 entradas.
3 hilitos.
Con el home team bateando en el inning número 13 y el partido duró 4 horas y 15 minutos. Tú narraste un partido de 8 entradas y media.
4 horas y media el domingo.
Correcto.
San Luis contra los Yankees.
Donde el home team no batió en la parte baja del noveno y fueron 4 horas y media. Y el partido de ayer, que fueron 13 innings, fue 4 horas y 4.
Claro, la diferencia es que el domingo los Yankees anotó 9. 12 el San Luis, estamos hablando de 21 carreras. Y esa fue la diferencia por lo largo del partido. Y ahí José Baloy fue el culpable, ¿eh?
Así
¿qué
es?
Te parece en ese partido dominical.
Muy bien, vamos a comentar también lo que pasó en Toronto. perdón, los Orioles de Baltimore derrotaron en Baltimore a los Azulejos de Toronto 6-5. El cubano americano Alec Manoa, 5 entradas, 8 hits, 3 carreras, un boleto, ponchó a 5, sigue teniendo efectividad excepcional, 2.56. Lourdes Gurriel se fue en blanco de 4-0, se ponchó 2 veces y los Orioles están jugando mejor que nunca. Y por último, el fenómeno japonés Shohei Ohtani. No solamente ganó ayer su 10º, 6 entradas, 4 hits, 0 carrera, 3 boletos, ponchó a 5, sino que jonroneó, conectó 2 hits, anotó 2 carreras, jonroneó su número 25, lleva 66 impulsadas. Edemio, sí. este tipo es un fenómeno.
Es un fenómeno. El año pasado acabó en toda la temporada regular y estamos ante la presencia de uno de los jugadores más espectaculares en los últimos años en la Grandes Ligas, porque tener ese talento, no solamente aquí, se comenzó en Japón. Y déjame decirte que la semana pasada tuve la oportunidad de conversar en Deportes con los Grandes con Michel Abreu. Y cuando Michel Abreu estaba terminando su carrera larga ya en Japón, coincidió durante una temporada y media, precisamente cuando comenzaba con 17, 18 años, Shohei Ohtani en las Grandes Ligas. Y Michel Abreu, que lo pueden escuchar en el programa, me dijo, yo desde que vi por primera vez a este muchacho, al bambino nipón, siempre me llamó la atención por ese gran talento, esas condiciones que tenía, la disciplina, no solamente de Ohtani, sino esa cultura japonesa, ¿no? Y Michel Abreu me decía, este muchacho va a llegar a cosas grandes aquí en Japón, pero sobrepasó la denominada Tierra del Sol Naciente, señores. Ya es una estrella aquí, Pepito.
Correcto.
¿Cuánto le darán cuando termine su contrato con los Ángeles?
Imagínate tú, qué barbaridad.
¿Cuánto tú pedirías si fueras Ohtani?
A 600 millones. Si Soto pide 500 millones y no puede pichar.
Y él lanza, gana y es slugger.
Correcto. Y te roba bases también. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo?
The name of the game.
Claro, este programa es grabado, pero cuando comenzamos a grabarlo, el Real Madrid y el Eintracht Frankfurt estaban jugando la Supercopa Europea, que se juega cada año entre el campeón de la Champions League, que en este caso es el Real Madrid, y el ganador de la Europa League, que en este caso es el Eintracht Frankfurt. Así que, claro, no tenemos resultado final, ni siquiera parcial, de ese partido, y esas son las cosas que uno pierde.
Se han jugado cuando, solamente 11 minutos y 15
correcto,
segundos.
Sí. Cuando uno no está haciendo las cosas en vivo, esas son las cosas que uno pierde.
Cuando salgamos al aire, ya los jugadores están
correcto
festejando la victoria, ¿no?
Ya alguien va a estar festejando y alguien va a tener en sus manos un cheque de 8 millones de dólares.
Eso no es billete para Montecarlo, ¿eh? Montecarlo, eso lo gastan en 3 meses.
Ay, ¿no? Bueno, entonces, en conclusión, ya les dije, este partido muy interesante. Hasta ahora hemos visto, mira, Courtois ya fue obligado a hacer una de sus típicas salvadas. Ah, no, era fuera de lugar de cualquier manera. Pero bueno, ustedes saben cómo es el negocio. Este programa lo grabamos nosotros de 3 a 3 y media de la tarde. Así que ya ustedes van a saber cuando escuchen este programa por la noche quién es el ganador del partido. No estamos aquí para engañar a nadie. Y recordarles a los amigos en Cuba que este fin de semana arranca la Liga Española de Fútbol y también la italiana. El fin de semana pasado habíamos comenzado.
No van a tener descanso los jugadores del Real Madrid.
Sí, porque juegan el lunes. Sí, creo que fue el partido fue adelantado, atrasado hasta el lunes para darles un día más. Ya estos partidos son oficiales. Estos no son partiditos amistosos ni de exhibición, no. De ahora en adelante, hasta el ganador, el que levante la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA en Qatar, de ahora en adelante cada partido vale oro. Comenzando con esto.
Papito, una preguntita, un poco indiscreta. ¿Qué equipos van a discutir ¿no? el título en el Mundial próximo y cuál va a ser el ganador?
Hay podcast allí en Radio Televisión
claro,
Martí,
claro,
para que ustedes puedan escuchar eso. Damas y caballeros, me están diciendo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Atléticos de Oakland y los Astros de Houston.
Hola, le habla Yulito Uriel.
Soy Yamani Nomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martín.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Atléticos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martín.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Con Edelio Navas y Pepe Lacayo.
Deportes 360.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Lo mejor del deporte en una semana.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde. Por Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Varias series importantes, damas y caballeros, en el béisbol de las grandes ligas hoy miércoles. Por ejemplo, una serie sumamente que urge para ambos equipos que no dejen de perder, por lo menos, sino que ganen. Los Cerveceros de Milwaukee en casa contra los Tampa Bay Rays. Va a lanzar Woodruff para el equipo de los Cerveceros. También esta noche, damas y caballeros, bueno, me están diciendo que por la tarde, Néstor Cortés, el zurdo de los Yankees de Nueva York, contra los Marineros de Seattle. Néstor Cortés, 9 victorias, 3 derrotas, efectividad 2.57 contra Robbie Ray, el ex premio Cy Young de la Liga Americana. Y lo crean o no, el cubano, el zurdo cubano, está lanzando 10 veces mejor que el premio Cy Young de la Liga Americana. Así que busquen el resultado de ese partido. Y por la noche, los Marlins contra los Phillies, Sandy Alcántara contra Noah Syndergaard. Los Azulejos contra los Orioles. Esa es otra serie, Edemio.
Sí.
Los Orioles de Baltimore están jugando sumamente bien.
No sé por qué dejaron ir o mandaron para otros equipos a Boom Boom Mancini y a López el pitcher.
Correcto.
No debieron tirar la toalla, papito, si están luchando y por el combate.
Así es. Justin Verlander por los Astros de Houston a las 8:15 contra los Texas Rangers. El colombiano José Quintana de los Cardenales de San Luis contra los Rockies de Colorado a las 6:40. Madison Bumgarner contra los Piratas. Ambos, los Diamondbacks y los Piratas, se pueden ir a pescar, que nadie los va a extrañar. Y los Dodgers de Los Ángeles, el equipo que está al rojo vivo, más al rojo vivo que nadie en las grandes ligas, contra los Mellizos de Minnesota. Edemio, yo te voy a decir una cosa. Estos Dodgers se ven sumamente, pero sumamente bien este año.
Sí, recordar de aquella serie mundial del 2017 cuando perdieron tremenda serie contra los Astros de Houston, se recuperaron y le ganaron a Randy Arozarena y a Yandy Díaz en esa serie mundial que fue sumamente interesante, 2020 en plena pandemia, cuando los Dodgers ganaron contra el equipo tampeño. Pero ahora, en el 2022, veo a este equipo superior al del 2020, Pepito.
Yo también. Yo veo este equipo de los Dodgers. Yo te voy a decir una cosa. Yo no me imagino cómo va a ser la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Me imagino que van a ser los Mets, pueden ser los Cardenales.
O Atlanta.
Sabe. O lo que sea. Sí. Pero yo veo a los Dodgers muy, pero muy bien en la postemporada.
Sobre todo con Freeman ahí en primera base, con Sinchetti.
No, es increíble. Y luego, si yo fuera al Houston o los Yankees, o yo no sé quién va a ser en la Liga Americana. Si yo fuera cualquiera de esos, yo en este momento estaría un poquito preocupado. Especialmente los Astros, que los Dodgers le tienen una espina personal, sí, a los Astros de Houston.
2017.
Así que por eso de los basureros. Muy bien, vamos a hablar de esto más tarde. Nos vamos ahora con la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional.
Gracias, papito, para aquellos en Cuba que siguen las carreras de varios pugiles cubanos. Hay un grupito que estará combatiendo el 24 de septiembre próximo aquí en Miami, 5 en total, pero este tema lo vamos a ampliar mañana aquí en Alduro y Sin Guantes. Bueno, señores, Tyson Fury, cuando derrotó a Wilder el año pasado, dijo que se iba a retirar, el king del boxeo, ¿no? Y bueno, se especuló después de que podía regresar, pero ya aparentemente es oficial. Se retiró en abril y ahora dice que va a regresar al ring contra Chisora. Es un peleador que tuvo dos derrotas en forma consecutiva, pero regresó con una victoria y se está hablando de la posibilidad de que ambos firmen un contrato próximamente para combatir en Inglaterra, quizás para finales de agosto próximo. Y la otra noticia es que el ex campeón de la división superpesada, Wilder Deontay, empató una pelea, perdió dos por la vía rápida contra el propio Tyson Fury. Está negociando un combate para enfrentarse contra Robert Helenius. Están ya básicamente finalizando ese contrato, ese acuerdo. Y esta pelea, si es que se firma de forma oficial, se va a transmitir por Fox a través del sistema Pague para Ver, o sea, pay-per-view, y esto sería oficial el 15 de octubre próximo en Brooklyn, Nueva York, donde precisamente Wilder derrotó por la vía rápida al cubano Luis Ortiz, quien estará combatiendo tan pronto como el 4 de septiembre próximo. Wilder ha perdido dos, un empate, todas estas decisiones frente a Tyson Fury. Había contemplado su retiro tras perder aquella brutal pelea por nocaut técnico en el undécimo asalto contra Tyson Fury, pero se retractó, lo mismo ha hecho Tyson Fury, y ambos van a regresar al ring. Yo no veo una cuarta pelea entre Fury y Wilder, ya no tendría tanto interés, pero sí me gustaría ver una pelea entre otros dos campeones mundiales que van a estar combatiendo próximamente. Anthony Joshua estará combatiendo este 20 de agosto contra Oleksandr Usyk. Y veníamos, si se da esta pelea y gana Oleksandr Usyk, el ucraniano es un boxeador de 6'2 de estatura, básicamente un peso crucero, inflado a la división superpesada, un hombre de 2'14, 2'16, 2'18, combatir contra un Fury que pesa 280 libras y mide 2 metros de estatura. Vamos a ver si se da esta pelea. Dicen que pudiera ser una de las peleas grandes de los últimos años en la división superpesada, Oleksandr Usyk de derrotar en revancha a Anthony Joshua. Y bueno, si se logra este contrato y si Tyson Fury derrota a Derek Chisora próximamente.
Muy bien, vamos ahora con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de toda Cuba, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. ¿Sabían ustedes que en este momento hay 5 equipos, Baltimore, Cleveland, Minnesota y los Medias Blancas de Chicago, y encima de eso, los Medias Rojas de Boston? 5 equipos.
A 5 el Boston.
A 5 el Boston, que es el máximo que está. Pisándole los talones a Tampa Bay y a los Marineros de Seattle y a los Azulejos de Toronto, en la lucha por el comodín de la Liga Americana, vamos a tener este mes de septiembre 5 o 6 combinaciones de series de vida o muerte. Recuerden, todavía Toronto tiene que jugar contra Baltimore varias veces. Todavía Minnesota tiene que jugar contra Cleveland y contra los Medias Blancas de Chicago varias veces. Boston todavía tiene que jugar contra los Orioles y contra Toronto y contra los Yankees.
Sí. Y el Baltimore, señores, si avanza de comodín, los Orioles van a recibir fuertes críticas de los fanáticos por la situación de López, el cerrador, y Boom Boom Mancini. Ellos tendrán sus razones para enviarlos a otros equipos por prospectos, pero en mi opinión yo creo que no lo hubiesen debido hacer, ¿verdad, Pepito?
Yo estoy de acuerdo contigo. Y en este momento, para ver dónde se va a jugar, dónde va a comenzar y terminar la serie por el campeonato de la Liga Americana, están empatados los Astros de Houston y los Yankees con el mismo promedio de 71-40. Pero como Houston le ganó la serie a los Yankees, en este momento la serie por el campeonato de la Liga Americana comenzaría y terminaría en Houston, donde han terminado las últimas 2 postemporadas de los Yankees.
Sí, es cierto. Y ha sido eliminado el equipo de la Gran Manzana. Claro, para el 2022, los Yankees reforzados con algunos peloteros más. Benintendi ha llegado un buen momento aquí al equipo de los Yankees. Y sería una serie sumamente interesante, Pepito, pero yo me inclinaría, aunque en el Houston hay 3 peloteros. Está Leibniz, está Álvarez y está Gurriel. Yo me inclinaría para los Yankees si es que se vuelve a enfrentar discutiendo el título de la Liga Americana.
Así que, y en el viejo circuito, los dos, los Dodgers y los Mets, tienen mejor promedio que los Astros y los Yankees. O sea que tengo que pensar que, claro, esta cosa podrían cambiar un poquito, pero yo no veo a los Dodgers metiéndose en una racha que les vaya a costar la clasificación a la postemporada, y mucho menos una racha donde los vayan a dejar fuera de los playoffs.
Así de que, 50 partidos, papito, que le quedan a los Dodgers, tendrían que ganar, por ejemplo, 25, perder 25, estar para 500, y que San Diego de 50 gane 45, o sea, es casi imposible. Ahora, la situación en la división central, ya, como dice Papito, ya yo creo que los Cachorros están pescando, están en el lago Michigan, entretenidos y pescando. El Cincinnati está en la misma situación que los Cachorros, ambos están a 16 y bueno, pegadito ahí al Pittsburgh. Los únicos dos equipos contendientes para ganar la división central, Papito, son San Luis y los Cerveceros de Milwaukee.
Claro, los Cerveceros también están persiguiendo a los Padres por el wild card de la Liga Nacional. Así que, como les dije, no va a ser un septiembre tan excepcional como en la Liga Americana, pero sí vamos a tener una que otra pelea en el viejo circuito también. En este momento, los Cerveceros de Milwaukee están involucrados en dos pleitos, uno contra los Cardenales en la lucha por el banderín de la Nacional Centro y los Padres de San Diego en la lucha por el último cupo en el wild card de la Liga Nacional. Los Gigantes se han autoeliminados de la contienda, 6.5 juegos detrás de San Diego, porque además perdieron ayer. ¿Viste el jonrón de Manny Machado para decidir el partido? Sí. ¡Qué barbaridad! Y ayer, tú sabes que los Padres no habían anotado carrera en 26 innings consecutivos. Uh-huh. Algo increíble. Sí. Esa alineación de los Padres no había anotado una sola carrera. Ahí. Increíble.
¿Tú crees que tengan 500 millones para Soto? Los Padres. Han gastado mucha plata.
No, han gastado mucha plata.
Aunque dice Joseito que por ahí, por esa zona de San Diego, hay mucho, mucho, mucho dinero.
Hay mucho dinero, pero qué barbaridad. Mira, lo que le han pagado a Manny Machado, a Fernando Tatis, lo que le han pagado, lo que le están pagando a Soto, tienen a Myers, okay, tienen a Jude Darvish, tienen a Josh Hader, okay, tienen alineaciones que por lo menos en papel meten miedo, pero luego juegan y pierden series completas.
Sí.
Bueno, Edemito, ¿qué te parece? Vamos a hablar también de las posibilidades de los Marlins, que están a 11 juegos detrás de San Diego. Han ganado solamente 2 de los últimos 10.
Ya están a punto de pescar, Pepito. Ahí en la bahía de Biscayne.
Otra decepcionante temporada para los Marlins de Miami. Yo no sé qué decirte. ¿Qué pasó con los 3 años, 4 años de reestructuración que había dicho Derek Jeter? Ya llevamos 8 años en esto.
Alrededor de 8 años. Ya estuvo aquí como 6 años Jeter. Contrató a los hermanos Mesa diciendo que iban a ser un fenómeno. Eso fue en octubre del año 2018, Pepito. Yo estuve en esa conferencia de prensa.
Sí.
Y apenas ahora está rindiendo frutos en el último mes. Víctor en AAA. Que lo pudieran subir ahora en septiembre, señores, a Víctor, el otro no, el otro muchacho más joven tiene ya como 21 años. Nos queda poco tiempo, Pepito, pero bueno, ayer perdió Lenier Domínguez, tremenda decepción, el equipo norteamericano no pudo titularse en las Olimpiadas de ajedrez que se realizaron en la India, y bueno, de forma sorpresiva, reitero, Estados Unidos, que era el favorito, no pudo lograr el título. En primer lugar en la rama femenina fue para Ucrania, seguido por Georgia y la India. Y en el aspecto masculino, Uzbekistán sorprendió, le siguió Armenia y la India, el equipo número 2. Cuba hizo un papel bastante decente. Bueno, Estados Unidos terminó 5º en la rama masculina.
Bueno, yo no sé por qué me están poniendo la lucecita. ¿Me queda tiempo? No, bueno, dice que sigamos, es el teléfono. Muy bien, entonces, Edemio, LeBron James sigue negociando con los Lakers de Los Ángeles. Sí. Todavía no hay contrato.
Dice sobre que su sueño jugar con su hijo.
Correcto. Sobre la mesa están $47 millones para la campaña que termina en el 2024.
Eso sumaría a los 1,000 millones que ya ha devengado en salario y bueno, contratos con la televisión, con diferentes medios deportivos, ¿no?
Así es. Sí. Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.